FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso, consigue un mundo al cual conquistar, de preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecute el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando.
Seguimos. En tratar de conquistar el mundo.
Seguimos.
Estamos en tratar de conquistar el mundo.
Encontramos aquí en tratar de conquistar el mundo.
¡Qué felicidad!
¡Qué alegría! Felicidad. ¡Qué lindo es poder estirarse y no chocarse los brazos con nadie! La verdad que estamos tan bien, acaso no vuelvan de vacaciones.
Yo creo que si hay algo mejor que el disfrute de los bienes en el mundo, es el disfrute de los bienes ajenos.
Yo creo
que eso es algo que es impagable. Es como, está bien, yo tengo una manzana de arriba de la mesa, pero si me tengo que comer la manzana del otro...
Sí.
No sé, viste, es como que tiene otro gustito, es más rica.
Es que
uno se acostumbra rápido a esa situación, ¿no? Es como algo bastante común.
Sí, igual yo creo que desde que se ha inventado y se ha armado esta cuestión de la propiedad privada, existe el gozo de la propiedad ajena.
No, sí,
hizo falta que alguien diga, esto es mío, para que otro diga, ahora es mío.
Ahora es mío. Así que vos querés eso.
Claro.
Ahora lo quiero yo también.
Sí. Ahora no solamente quiero eso que es tuyo y quiero que sea tuyo para que yo te lo pueda sacar.
Claro, porque si no, no tiene como mucha gracia. Dame eso.
Bueno, claro, toma.
Y no, quiero eso que tenés.
¿De quién es este lápiz que está acá? Si nadie dice nada, no tiene gracia. Ahora, claro, si vos decís es mío,
yo te lo
doy.
Ese lápiz es mío.
Claro, ahora es mío.
Bueno, ¿entendés? Funciona así. ¿Vos decís que eso que funciona así es una cuestión genética?
No, es una cuestión social para mí.
Y pero ponele, ¿qué hace que cada individuo quiera lo que tiene el otro?
Nada, que
y de ahí, bueno, cada uno va a decidir si cuenta con las herramientas para apropiárselo, ¿no? Digamos, como una especie de darwinismo social.
Claro, yo tengo una teoría de que la evolución humana se ha debido siempre a la inconformidad. Uno no estaba conforme con ser un mono, quería ser un poco más. Uno no estaba conforme con el pelo que tenía, se empezó a caer su pelo.
Yo no estoy conforme con
Yo soy un mono. Digo,
¿qué tal, mono? ¿Cómo te va?
Y no estoy conforme con ese tono de voz. Entonces agarro y digo, bueno, ahora voy a empezar a hablar. Voy a inventar un...
No, puedes hacer la transición de...
Hola. Así se pasó del mono al... Homo sapiens.
Al mono sapiens.
Al mono sapiens, claro. El tema es que a medida que uno va siendo inconforme, va inventando cosas para ponerse más, digamos, conforme. Confort, diría.
El confort. Y hablando de confort, ¿qué
hacemos
hoy?
No,
yo te iba a preguntar, ¿qué vamos a tener de nuestra pertenencia, digamos, de nuestras posiciones, y vamos a exponerlas acá en este
bueno,
espacio?
Bueno, yo tengo esta para que vos disfrutes esta sección de filosofía.
Me gusta,
que va a hablar del poder de la palabra.
El poder de la palabra.
Sí. Benditos sean todos, hermanos.
A lo Shazam, así.
A lo Shazam. Sí, a lo mágico, a todo. Todo desde, digamos, un recorrido de cómo ha evolucionado el poder de la palabra desde que, no sé, de los griegos, ponele.
Voy a hacer un ejercicio en este instante demostrando el poder de la palabra del que vos hablás.
A ver.
Voy a hacer que todo el mundo imagine exactamente lo mismo. Voy a decir, no piensen en un camello.
Ya está, ya pensaron todos en un camello.
Están todos pensados con un camello, los inoculé con un pensamiento camelleril.
El 70% de los oyentes que son fumadores pensaron en el camello de Camel.
Ah.
Que es el único que han visto en toda su vida, porque solamente miran paquetes de cigarros.
Y el chaboncito ese que está dibujado también, ¿viste? En el...
En la pierna.
Es ese chabón como con una especie de repisa entre abajo del ombligo.
Sí, exactamente ese.
Y el león, acá nos apunta.
Ah, el león, tenés razón. El león dado vuelta. Es el león dado vuelta.
Es mucho más claro el león.
Sí. Bueno, contamos con la ausencia de sol.
Ah, mira, no la había notado la ausencia de sol. Yo estaba esperando la presencia de sol.
No está. Sol ha ido a un retiro espiritual y se ve que le ha ido bien y no ha vuelto todavía. Así
se retiró totalmente.
Sí. Puede ser que le haya cambiado la vida.
Un retiro espiritual, ¿es un lugar en el que a vos te retiran el espíritu?
Claro.
¿Y qué pasa ahí?
Queda tu cuerpo echado ahí y no sabes lo que hace.
En la entrada hay como un depósito de cuerpos.
No es depósito. Hay un cartel que dice, bienvenidos al retiro espiritual. Vos vas caminando, pasaste la línea que está ese cartel y te caes.
Pero es medio desorganizado, está todo tirado.
No importa,
ahí.
No sentís nada porque los espíritus salen y no sienten el cuerpo. La sensación tiene que ver con el cuerpo. Si el cuerpo cae y el espíritu sigue... No hay sensación.
Pero mirá, si yo de repente soy muy puntual, cosa que no, pero ponele que sea puntual y llego primero. Y asistieron 10.000 personas.
Sí.
Y todos pasaron por esa puertita y tengo 10.000 personas arriba y no sé, me llamaron... no me llaman por teléfono porque es mi espíritu. Pero tengo ansiedad de salir y no puedo. Es como que tengo el cuerpo estacionado ahí en un lugar que no lo puedo sacar.
Sí. Y pero, ¿para qué lo querés sacar?
Porque me quiero ir, porque me llamaron por algo muy importante.
Pero no, ¿cómo lo escuchás? ¿No escuchás el llamado? ¿En dónde dejaste las orejas? ¿Las dejaste en el cuerpo?
Tengo un espíritu que siempre tiene ganas de estar en otro lugar. Entonces cuando está en un lugar, quiere estar en otro. Y ponele, me quiero ir y no puedo porque tengo un montón de cuerpos arriba. Es un despelote eso.
No, porque el orden de salida es el estricto orden de llegada. Salen los primeros... ¿no? El dicho, los últimos serán los primeros,
sí.
Viene de ahí, de los retiros espirituales.
Ah, es una cuestión organizativa, está bien. Bueno, y tenemos poder de la palabra.
Poder de la palabra, sí. Tenemos
también cuento de... Vino otra vez nuestro amigo, mi amigo, imaginario casi, porque te digo, me lo encuentro en lugares muy extraños. Emiliano S., que nos va a contar un cuentito sobre... A mí me resulta algo chocante, ¿sabes qué? Cuando él se me acerca y me cuenta los cuentos, porque me dice, bueno chicos, me dice... ¿No?
Bueno, chicos, ¿así?
Bueno, chicos, como si al lado mío hubiera un montón de personas y fueran encima chicos. Y me cuenta el cuento, sabe que se va a repetir exactamente igual a como me lo contó.
¿Y vos te sentás?
Yo me siento, sí, me siento y lo miro. Es una anciana hablando.
Claro, sí, no te queda otra.
Hablando, no me queda otra que sentarme
y escucharlo. Y mirarlo con cara de abuelo, contame la verdad del universo.
Claro, exactamente.
Muy bien, tenemos un cuento del abuelo Emiliano. ¿De qué la va?
El cuento la va sobre las tecnologías que bueno, más o menos conocemos actualmente, ¿no? El poder de la tecnología bajo el control, pero en realidad tiene que ver con el uso de la tecnología sin conocer hacia dónde apunta, cuáles son las consecuencias de esta tecnología que se maneja. Quizás haya un propósito.
Quizás.
Pero, pero no, en realidad nunca se puede saber qué es lo que va a suceder.
Digamos, es un invento, es un invento que puede llegar a terminar en control masivo de la gente.
Exactamente, y peor, o sea, también. A mí me trae la memoria así.
Algo así como la tarjetita esa que sale ahora.
Claro, exactamente, el chip card, el pre-chip. Yo le digo pre-chip.
El sube.
El sube. Yo el le sube. Digo pre-chip porque antes de eso nos van a, o sea, primero es eso. Sí. Cuando ya nos adaptamos a tener que mostrar un papelito, un cartoncito, un plastiquito, y que una máquina nos diga, vos sos tal, estuviste acá, sí, te quedan 5 pesos, ¿no? Y otras cosas.
A pagar con el la retina del ojo.
Claro, exactamente. Vamos a ir a parar a eso, a control satelital de la mente humana. Chicos, no se asusten, chicos, por favor.
A todos los oyentes les avisamos que no se puede tomar merca cortando con la tarjeta SUBE porque enseguida te cae la yuta, ¿eh? Así que tengan cuidado.
La SUBE detecta la
salvo droga, que sea de mala calidad. Obviamente sabemos que no se van a movilizar por la merca
sube,
de mala...
¿La SUBE o la merca?
No, la merca. Si la merca está cortada, no cae nadie. Así que si estás aspirando vidrio, cortala tranquila con la tarjeta, que no le importa a nadie. En cambio, si es de la buena, tené cuidado. Cortala con la de la perlita, que todavía...
Esa es buena.
Sos anónimo.
Esa es buena, es gordita. Es gordita. Yo todavía no las vi, las otras.
Igual estaban mejor las viejas. Había unas tarjetas viejas que eran... flexibles, digamos, como si fueran de papel.
Como la del teléfono, ponele.
No. Era como la de subte. Sí. La de un viaje. Un viaje. ¿Me das un viaje?
Ah, mirá qué bueno.
Está buena porque podés cortar.
Subtían ahí.
No, claro, podían cortar y usarla como tubito también, ¿viste? Pero bueno, la tarjeta SUBE no funca.
Yo tengo una. En realidad tengo un temor. ¿Sucederá algún día que esa tarjeta, lo que vos cargues, se venza? Ponele, yo le pongo 50 pesos y esos 50 pesos, si no lo gasté en un mes, se me vuelve a cero la tarjeta.
Te cago trompada.
¿Sucederá algún día? Les acabo de dar una idea buenísima.
Sí, acabas de hacer la obsolescencia programada, más programada todavía.
Bueno, claro. Pero viste, por ahí, como nos acaban de apuntar, es un préstamo del Estado, es muy probable que las cosas... sigan un carril desconocido, como nos recordará el cuento de nuestro...
¿El cuento? ¿De qué invento...?
Él decidió contar el cuento en base a una noticia que... A dos noticias que escuchó hace mucho. Una es la creación de la máquina de Dios. No sé si te acordás.
Sí, la creación de la máquina de Dios.
Exactamente.
Sí.
¿En qué andará la máquina de Dios? Ahora, si está andando, ¿no? Si
vos
no...
sabés que sería extraño, porque tendría que colapsar el universo entero.
¿Por qué?
Y porque la máquina de Dios supuestamente lo que reproduciría es el origen del universo.
Sí. Y entonces tendría que colapsar y volver a explotar.
Claro, no puede reproducir el origen del universo a la mitad del universo.
Igual yo creo que eso es sanata para los medios. No sé. Para la monada, ¿viste? Como explicar algo que en realidad un científico va a decir, ¿para qué le voy a explicar a Doña Pochola? Bueno... un nombre mejor que sea Doña Rosa, mejor.
Sí.
Doña Rosa, ¿por qué no le voy a contar a Doña Rosa para qué uso yo este aparato? Que es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar. Y por ahí no.
¿Y
no,
para qué le usan?
Es muy difícil de explicar. No se entiende.
Bueno, vamos a hacer una cosa.
Pero la prendieron y dijeron, guarda que si la prendemos puede reventar todo. Y la prendieron igual. No dijeron, chicos, a ver, vamos a hacer una votación mundial a ver si aprendemos o no aprendemos la máquina.
Pero ¿dónde la crearon?
En el Helsinki, no sé.
¿No es de Estados Unidos?
No, está en Europa. Sí, exactamente, el acelerador de protones. Hadrones. Hadrones, esos son más jodidos todavía. ¿Sabes cómo te caen?
Me suena a acelerador de ladrones.
Acelerador de ladrones.
Claro, sí, si me crean un agujero negro, ponele acá. Ahí la vecina enfrente prende su máquina de Dios. Si crea un agujero negro, vamos todos para ahí. Quedamos todos apretados, ¿y a dónde salimos?
No, a ningún lado, quedamos ahí apretados.
No, el agujero negro es un agujero que va para algún lado.
¿Sí? ¿Va para algún lado?
Claro.
¿No era un planeta, no era una masa muy comprimida?
Yo pensé
que era una pelota. Ah, puede ser una estrella negra, el agujero negro, y succiona todo, ¿no? Digamos, dicen que hasta igual nunca vi uno, no sé, ¿vos tenés uno ahí?
¿Un agujero negro?
Un agujero negro, claro, en teoría.
Tengo un agujero negro en el bolsillo.
¿Le pasa eso que pasa música por al lado y se mete la música?
No, lo que pasa es que yo le pongo monedas a mi bolsillo, pasa Gabriela y desaparecen las monedas, entonces algún lado va.
Ah, vos decís que tenés un agujero negro depositado en...
Yo tengo un agujero negro en el bolsillo.
Ah.
Y el otro extremo del agujero negro es el colectivo que se toma Gaby cada vez que me saca las monedas.
Ah,
por allá salen las monedas.
Por allá, o sea, salen, que, claro, entran, caen en tu bolsillo y salen en la, y caen en la máquina de. Ah, mira que.
Sí,
qué interesante.
Yo te puedo decir sin riesgo de equivocarme que siguiendo las fórmulas matemáticas de Einstein y del amigo Stephen Hawking. Sí, podría
Stephen Hawking.
Podría decirte tranquilamente que todos los agujeros negros que tragan monedas tienen el otro extremo en la empresa La Perlita.
Ah, flauta.
Sí. Sí, sí, sí.
Ahora yo me pregunto, ¿no? Porque con la proliferación de estas tarjetitas va a desaparecer la moneda, el cambio chico, va a desaparecer. ¿Qué le vamos a dar al muchacho pobre que viene y nos limpia el vidrio?
Amigo. Amigo, no me dé moneda, que no andan los bondi ni con eso.
¿Vos decís que se les va, que van a ascender al billete?
Sí, vos no.
Igual moneda, yo no tengo plata.
Claro, pero igual, a ver, moneda, ¿a quién le das moneda? Le das moneda si no querés darle nada.
Yo digo de la gente que da, ¿no? Obviamente, yo no soy de los dadores, no me parece que esté bueno. Pero entiendo que hay gente que va, claro, un lector de
ahí está, Mariano acaba de solucionarle el problema a todos los trapitos. Fecu, fue idea de Fecu que está ahí afuera. Buenas noches, Fecu. Buenas noches, Mariano.
Fecu. Está la cabeza dentro de un frasco.
Sí, todavía está la cabeza ahí, acotó. El tema dice, hay que darles un lector de sube a cada uno de los pibes que están haciendo... ¿Viste los que están acá en el bulevar haciendo malabares, limpiando los vidrios? Les damos un lector de sube, entonces vos vas a pasar con el auto.
Si andas
en auto no tenés tarjeta.
Claro. Bueno, tenés que tener una tarjeta para dar.
No, ahí está.
El que da tiene monedas ahí para
sale,
dar.
Sale que la próxima tarjeta es el Limosna.
Limonacar,
que, bueno, ya prontamente van a poder ir a hacer la fila al correo argentino para ir a buscar su limosna car.
Obviamente tenés que ir con tu documento, tipo sanguíneo, en qué te vas a gastar la plata. Y
no,
todo
pero
eso, ¿no?
Obviamente te hacen el registro de si tenés HIV, de si tenés ojos claros, de si sos rubio.
¿Si tenés HIV, la tarjeta caduca?
Sí, te dura un año y las tenés que ir renovando.
Hijo de puta.
Porque como es personal, parece. Viste,
yo
por ahí
sabía,
te la roban.
Yo sabía.
¿Entendés? Y vos te moriste y siguen dando limosnas en tu nombre y no puede ser.
No puede ser. Además están cobrando. No hay nadie laburando en esa esquina y sin embargo la tarjetita cae.
Y bueno, echa la ley. Echa la trampa. Bueno, entonces vamos hablando de inventos, vamos a escuchar al abuelo Emiliano, que le pedimos a Marianito si nos pone el cuento, por favor.
Presentamos el cuento de Emiliano S.
Bueno, chicos, hoy les voy a contar la historia del botón rojo. Había una vez un científico muy inteligente que se juntó con otros igual de inteligentes y se preguntaron cómo podrían hacer para ganarse la vida y el terror de los mortales. Juntaron todas las chapas y pedazos de plástico que consiguieron y compraron algunos cables. Y en un par de años dijeron que habían fabricado la máquina de Dios y que estaba lista para ser encendida. Perplejos ante un botón rojo, nuevo e inoprimido, descubrieron, una vez que la máquina estuvo terminada, que si la prendían, por ahí se formaba un agujero negro que se tragaría todo. Los que eran científicos no dijeron por ahí, sino...
Hay probabilidades de que el acelerador de protones exceda su potencial estimado, generando una reacción no planificada. Pero para la que sin duda habrá algún tipo de contención.
Por supuesto que los científicos no fueron entendidos entonces. Y, como para dar a entender que el que avisa no traiciona, agregaron que no iban a fabricar una máquina de Dios para no prenderla. Para aclarar, salieron los medios a decir lo que pasaba. Por supuesto que no fueron muy claros, pero todos los que tenían tele tuvieron la sensación de que en algún lugar del mundo había un botón rojo, que si lo apretaban nos la hacía quedar a todos. ¿Cómo decirle a quien sea que no lo apriete? Inevitablemente para los que tenían tele fueron atrapados un día por la cuenta regresiva, ya que le habían puesto fecha al día en que se apretaría el botón de la funesta máquina. como el 11 del 11 del 11, ese día no pasó nada, salvo que algunos de los que tenían tele se suicidaron. Otros mataron a sus familias y después se mataron. Otros mataron a los que odiaban más en la vida. ¡Toma! Y después se suicidaron. Otros hicieron lo que más quisieron en la vida.
¡Tomá, Karina, tomá! ¡Tomá, Tinelli!
Es decir, que ese día no pasó nada más que la histeria colectiva que se suele generar desde el inicio del teléfono descompuesto que somos. Sin embargo, lo que los científicos no pudieron predecir es que todo acto tiene consecuencias desconocidas en planos desconocidos. Exactamente 15 años antes, a la misma hora y exactamente en el extremo opuesto del lugar en que estaba colocada la máquina de Dios, había un pueblito llamado Nogoyá. En ese pueblito todo era tranquilo. Los papás jugaban con sus niñas y las vecinas caminaban por la vereda. A la noche había un parque de diversiones y todos iban a jugar ahí. A la hora justa, a la hora exacta, toda ley del campo gravitacional fue invalidada en ese exacto punto del pueblo y las personitas salieron disparadas hacia el cielo con sus vacas y sus casitas, si estaban flojitas. Mientras veían achicarse a su pueblito cayéndose para arriba, seguro irían preguntándose qué clase de acto divino o catástrofe natural era esta. Los proveedores llegaron al otro día al pueblito de Nogoyá con intenciones de hacer su trabajo y solamente encontraron un pueblo vacío en el que todos los perros atados estaban estrangulados. Así fue como luego ya se quedó un día desierta, culpa de quien apretará el botón 15 años después. Así termina esta historia, chicos, y no creo que contenga moraleja alguna. Por hoy, solamente les dejo una plegaria.
Destino, padres, Dios, cualquiera sea tu nombre, y si podés escuchar esta plegaria, bendice a los que no tienen. En todo caso, bendice a los que no tienen, al Dios de la creación, amordazado en un sótano, atormentado y quebrado y torturado, para que suelte los secretos del universo. De entre todos los hermanos, los que lo tienen todo y los que nada poseen, bendice a los que no han usado esos secretos, que te han quitado en ese sótano, que te quitan aún mente y a fuerza de humillaciones y palizas en contra de sus hermanos. Haz tu voluntad sobre nosotros, que nos crezcan plumas, alas, branquias, si a tu poder le place. Pero por sobre todas las cosas, permítenos existir, si es eternamente, en un mundo distinto de aquellos que pueden hacer su voluntad con tu poder. Bendíganos, creación, destino, padres, Dios, cualquiera sean sus nombres, y si pueden escuchar esta plegaria, de padre a padre pido, quita a todos los niños de su camino. Muchas gracias.
Se nos puso serio a último momento, místico te diré.
Sí, sí, la verdad me puso la piel de gallina.
Que el tipo a veces tiene esos momentos. Imagínate que me lo contó a mí cuando volvía de comprar alpargatas a las 11:30 de la noche del negocio ese que está ahí a la vuelta. Viste que hay muchos arbolitos, que está muy oscuro.
Sí.
Bueno, ahí me agarró, me enchufó el...
En el ombligo siempre.
En el ombligo, el pendrive, y me contó esta historia. Además la plegaria, ¿no? El eco se escuchaba en toda la cuadra.
Sí, menos mal que te agarra siempre cara a cara, porque si te agarra cuando pasaste ya...
Sí, no, imagínate.
El dolor.
El julepe que...
El dolor. Claro. El pendrive ese, sabe cómo debe doler. Claro, no, no estoy adaptado para esa tecnología. Yo.
No, claro, no, yo, tiene, no, no tiene yo puerto soy, de todos lados, tiene claro, puerto solamente de un lado.
Yo soy mini plug, ¿entendés? No, 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 no soy USB.
Extra plug, decía ahí atrás. No, no, la verdad es impresionante. Igual yo me quedé pensando, ¿por qué salen disparados hacia el cielo y no salen tangencialmente si se acaba la ley de gravedad?
Yo calculo que por el efecto de centrífugo, ¿no? De la Tierra. Capaz
y
que
pero
salieron...
el efecto centrífugo tiene que ver con la ley de gravedad.
Bueno, no tengo ni la más remota idea.
Tenemos que invitarlo un día
a
don Emiliano.
A don Emiliano ese a que explique.
Emiliano
dónde,
ese.
Para que explique de dónde saca sus cuentos y nada, y que tome algo, no sé qué toma.
¿Quién?
Emiliano ese, ¿qué puede tomar?
Sprite,
ahí está.
Claro.
Emiliano Sprite.
Claro, no sé, ¿qué? Chicha.
Chicha, ¿no? Podría tomar chicha, viene chicha. Yo le noto
no, algún vino de maíz, algo, no sé.
¿Cómo se llama? Sí, yo no me acuerdo.
La verdad que tengo poca cultura de bebida, yo tomo agua con aceite porque se me rompió el bombeador, pero...
Ajá, pensé que porque tenías el cuerito duro.
No, así, ¿cómo es eso?
Claro, cuando tenés el cuerito duro, lubricás.
Con aceite.
Sí, con aceite, exactamente.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pero vos,
señora, y la felicidad no. Le vendrá como por otra la chaucha, como dice.
Claro. Señora, usted que siempre se pregunta qué hacer cuando se le endurece el cuerito de la canilla, beba aceite si se le endurece el cuerito de la canilla.
Ah, con agua, ¿no? También rebájelo porque el aceite...
Ah, hay que mezclarlo con agua.
Y sí, ¿vos qué hacés?
Con razón, boludo. Hace como una semana que no salgo del inodoro. Debe ser por eso, entonces.
Claro.
Qué bárbaro.
Es así.
Lo que es la ciencia.
Te pones un sombrero y sale también. En la cabeza, sí. ¿No? Te lo pones en la cabeza y sale.
Ah.
Sí, es así.
Vos podés silbar y...
Y el sonido lo vas a escuchar ahí abajo, como así, ¿no?
Claro.
Así.
Mirá vos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vamos a salir de este momento incómodo y vamos a la tanda...
Parate.
A la tanda, sí. No me puedo parar. Vamos a la tanda que seguramente alguna marca de aceite... Alguna marca de aceite van a escuchar por ahí y algunos consejos de nuestro
anunciante
querido, sí, el señor invisible.
Bueno, Mariano,
vamos a la tanda.
Escuchando tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1.
FM Moreno. 90.1 Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
El 6 de febrero vuelve el noticiero de FM Moreno.
Recorte informativo, el lugar donde queremos estar.
Desde el 6 de febrero, recorte informativo en la 90.1.
Radio recuperada.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 1559545931, o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche... Hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos
o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Hola, soy Cristian Lana, cantante y guitarrista del Otro Yo, y le mando un abrazo grande a la gente de Tratar de Conquistar el Mundo de parte de toda la banda.
Gris acero, duro hierro, cemento frío de venir. El porvenir resulta incierto, qué poco queda por sufrir. Último día de fichero, un telegrama por salir. Olor a lluvia en pasto fresco, colándose por la nariz. A la raíz ya se va yendo, tierra madre que lo vio parir.
Bueno, estamos todavía estamos aquí.
Todas las vías.
Todavía estamos aquí en Tratar de Conquistar al Mundo. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 466-6559-0237 si llaman desde afuera de Moreno.
Sí.
Pueden hacerlo al celular 1561-540359. 1561-540359.
Sí, de Holanda, ponele.
Si llamás de Holanda,
te conviene
agregarte al Facebook, porque en Holanda está full el Facebook.
¿Cómo es el Facebook?
De Tratar de Conquistar el Mundo, es Tratar de Espacio Conquistar al Mundo. Pones Tratar de y ya te aparece un logo rojo que dice TCM.
TCM.
Eso somos nosotros.
Menos mal que no es TKM, ¿no? Porque sería un bajón.
Te quiero mucho. Podemos querer con C.
¿Eh?
Podemos querer
ceder.
Claro.
Podemos ceder.
Te cierro mucho.
Te cierro.
Yo te cierro mucho. Bueno, ha llegado el momento de reflexionar.
Sí, yo hoy venía así con ganas de me faltaba reflexión. Me faltaba reflexión y
mirá cómo pongo mis manos.
Mirá tus dedos, están ahí unos con otros, se encuentran.
He unido todas las yemas de mi dedo en la típica pose de reflexión.
¿Y esta? Barbilla. Me estoy agarrando la barbilla, estoy levantando una rodilla.
Esa es la típica pose del pensador de Rodin.
De Rodin, claro. Piensa solamente en Rodin.
No, es el pensador de Rodin. Piensa para Rodin.
Piensa para Rodin.
Claro, le da plata. Cada vez que te pones así, vos sabés que tenés que, ahora con toda esta ley nueva, te va a caer el FBI si no pagás derecho de autor por la pose.
Oh, sopa.
Bueno, vamos a reflexionar un poco acerca del poder que tiene la palabra. ¿No? Es poderosa,
sí,
la palabra.
Sí, no. Decir no y ya está.
¿No?
No.
Y pero no es lo mismo. Hay que contextualizar.
No.
En contexto.
Sí, a ver.
Porque si vos decís no, como el chavo haciendo que sí con la cabeza,
sí.
¿A qué le das bolilla?
A la cabeza.
¿Y si sos ciego?
A la palabra.
¿Y si sos mudo?
A la palabra igual, porque la tengo que escuchar.
¿Y por qué? Claro, si sos oyente en la radio solamente escuchaste el no.
Bueno, pero ves, ahí es donde la entonación ayuda a reconocer de dónde viene el contexto.
Bueno, mira, la entonación, entóname, ponete en esta sintonía.
Sí, a ver.
Entonate en esto, mira.
Sí.
En la antigüedad, allá a mí me encantan los griegos, gente que se podía poner una sábana y una cuerdita en la cintura.
Y pasar a la historia.
Y no se lo llevaba a la policía. Pasaba la historia, como decís vos, que podían manosear a sus estudiantes y que nadie decía, no, está mal. La moral era otra cosa. Se podía tener muy bufarra. Eran ellos, no, yo no. Yo digo, la moral era
modelo,
de otra cosa.
Como modelo de sociedad, decís, ¿estaría bueno volver a ser un griego? Ponele, a una sociedad griega.
Mirá, los tipos, depende. Todo depende.
¿De qué depende?
Porque nacer en Grecia, nacer en la antigua Grecia y ser hijo de un esclavo era un bajón. Porque eras esclavo.
Y si no conoces otra cosa, no sé si es un bajón.
Y después...
Ponele, vos todos los días cobras, te cagan a latigazo todos los días y un día no te pegan. Ese es el mejor día de tu vida.
No, boludo, te sentís sin realizar si no te pegaron un día.
Ese día que no te pegaron...
Claro.
Es como, ah, bueno.
El entonces... esclavo nacía esclavo en la antigua Grecia. Pero no es la esclavitud lo que nos trae a este viaje hacia la antigüedad griega, sino el tema de la palabra. ¿Quiénes eran los que más manejaban la palabra en la antigua Grecia? Los poetas.
Ah, sí.
Sí, sí. Los poetas manejaban la palabra, manejaban la memoria, porque no escribían.
Claro, decían, esto me lo sopló una musa.
Esto me lo sopló una musa, no existía la escritura en la antigüedad griega de la que estoy hablando yo. Después existió, pero de lo que estoy hablando yo no existía. Entonces los tipos tenían una memoria de la San Flauta.
O sea, solamente gracias a esa memoria se recuerda lo que pasó, porque claro. no hay documentos.
No, aparte, cuanto más memoria tuviera, era mejor el poeta. Sí. Por eso uno, si hoy en día haga la prueba, señora, agarre ese libro tan lindo que se llama... La Ilíada,
sí,
y lo empieza a leer y tiene 8 páginas de cuento de decir había 800 naves de tal tribu, 325 tipos de pelo lacio de tal otra tribu, 338 mulatos de tal otra tribu. Son 20 páginas,
sí,
del enumerando. Tipo haciendo enumeración, lo cual daba así la influencia de decir, este tipo tiene memoria,
sabe una bocha. Ahora yo te pregunto,
era un buen poeta el
alguno
señor
de los que estaban ahí. ¿Podía cotejar y decir, no, pará que esa tribu no estuvo?
No.
¿O nadie tenía esa información?
No, nadie tenía esa información, sobre todo porque era información, digamos, como el tema del rastreo de la sube.
Sí.
Era de boca en boca. Todos hablaban de lo mismo, todos sabían que había tantas tribus. ¿Por qué? Y porque con eso se habían educado, con eso habían crecido, con esas historias.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hacía el poeta con su palabra era dar una entidad especial a los personajes de los cuales hablaba.
Vamos a hacer el caso. Palabras.
Claro, vamos a imaginarnos esta situación. Nosotros imaginémonos que existen los dioses. Que
ahí
somos...
hay uno, mirá. Ahí hay
Hola,
dios.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Zeus?
Hola, soy un dios.
Muy bien, muy bien. Sí, tiene...
Para atrás, soy un dios.
Muy bien. Hay divinidades, hay dioses que han existido desde todos los tiempos. Y hay otras cosas que están entre medio de nosotros, los meros mortales, que vamos a morir y vamos a ser alimento del olvido y del gusano, que esas entidades intermedias eran los que llamaban héroes.
Ajá. ¿Sí?
Héroe era un semidios.
¿Semidios?
Claro. No podía ser una divinidad al estilo Zeus, Apolo y tantas otras, son un montón, porque había nacido.
Sí. Ah, por haber nacido, por tener ombligo ya...
Por haber nacido hombre.
Haber nacido humano no podía ser dios.
O sea que estaba... era mortal.
Tiene cierta lógica, porque si uno es eterno, quiere decir que siempre existió.
Claro.
Si naciste, quiere decir que tenés un punto de arranque.
Exacto. Entonces, no podía ser un dios. Pero podía llegar a ser semidios. ¿Por qué? Porque el tipo la espichaba igual. Se moría.
Sí.
Vamos a tomar el caso más conocido, Aquiles.
Sí, tomamos el caso de cualquiera, que creo que a esta altura deben estar todos los héroes muertos, ¿no? Los griegos no creo que quede
sí,
ninguno.
No, me parece que no queda ninguno. Aquiles... El tipo era un peleador re grosso. ¿Rambo murió? No murió todavía.
Sí, con toga.
Ah, no. El tipo era un grosso. Peleaba re bien.
Sí.
Sí. La tenía re lunga.
Se parecía a Brad Pitt encima.
Se parecía a Brad Pitt. Claro. Sí. Tenía un primo que no sabía si se lo comía o no se lo comía, pero que el primo estaba para comérselo.
Estaba así. Sí.
El tema es el siguiente. El chabón le espicha. O sea, como sea, con la flecha en el talón o con 170 flechas en el pecho.
Claro, depende de lo que diga el revisionismo histórico, lo claro. Que no van a poder negar...
Es que murió. De hecho, murió porque si no estaría por acá descabezando gente, ¿viste? Hola, ¿qué tal? Aquí le... ¡Ah! Y vuela tu cabeza. Murió. Pero ¿cómo es que el tipo es inmortal si murió? Bueno, ahí es donde viene nuestro amigo el poeta. Y cuenta sí. La historia una y otra vez, la historia de Aquiles, una y otra vez, ¿viste como el tema Tírate un paso de los guachiturros?
Sí.
Una y otra vez, una y otra vez, y a lo último vos ya lo tenés incorporado y ha pasado tanto tiempo, seguimos hablando del señor Aquiles como si estuviera vivo. Esa es la inmortalidad que daban los poetas. Después,
pero pueden ser más inmortales que los dioses entonces, porque hoy no sabe, casi nadie sabe quién es, no sé, ponele, Hermes, pero... Sí.
¿Quién no sabe quién es Hermes? ¿Quién? Decime, ¿quién no sabe quién es Hermes?
Pecu, ¿vos sabés quién es Hermes? Mariano, sí. ¿Sabés quién es Hermes?
Sí, sabe, ¿ves? Ahí te dijo, el escudero de los dioses.
No, señora, ¿usted qué pasa? No todo el mundo sabe quién es Hermes, pero sí casi todos saben quién es Brad Pitt.
Ah, sí, pero... claro. Bueno, es verdad. Bueno, porque los poetas siguen cantando, los dioses no siguen apareciendo claro. Como antes. Aparte tenemos... estamos en contra de los monopolios, así que también estamos en contra del monopolio del dios cristiano.
Ah, sí.
Dejen entrar a los otros dioses.
Las otras divinidades
existen también. Bueno, el tema es el siguiente. Los tipos le daban existencia inmortal con la palabra. Era muy poderosa la palabra. Tal es así que después, qué sé yo, cualquier tipo que tuviera un montón de guita, no hay cualquier tipo, sino el que tuviera un montón de guita, qué sé yo, ponele como si fuera la Federación Rural Argentina, ¿viste? Sí. Que tienen toda la teca.
Rockefellius, ponele. Rockefellius.
No, cualquiera de esos magnates de la soja que tenemos acá en el sur,
sí.
Bueno, le paga un poeta para que cante sobre él.
Ah, esa es buena.
Bueno, eso es lo que pasó en la antigüedad. Lo que pasó fue que el poeta fue perdiendo fuerza de poder porque le gastaron la palabra a los magnates.
Claro, o sea, como que se descubrió, che, ese tipo no mató un búfalo de dos cabezas con una patada voladora.
No, pero me dio 8 bolsas de oro.
Ah.
Y el tipo seguía cantando ahí.
Dije con palabras bonitas y...
Claro, entonces ahí fue perdiendo un poquito la fuerza del poeta. Pero sin embargo, bueno, Aquiles lo seguimos recordando y seguimos leyendo el canto del poeta de Homero.
Para mí igual el máximo logro del poeta es hacer pasar por memoria algo que es inspiración, ¿no? O sea, decir, yo invento esto, te cuento, más o menos, no sé cuántos eran, la verdad no sé cuántos eran.
Bueno, pero Troya existió, y a Troya la asediaron. De hecho, había 12 Troyas construidas una arriba de la otra en el mismo sitio, o sea, que la tiraron 12 veces. Hay algo que...
Hay un problema con los cimientos. Ahí sí,
No, yo creo que hay un problema con la gente de Troya. O cambia de lugar, claro. O cambia de nombre.
O ponete
la... Porque siempre le pones Troya, viejo. La construís en el mismo lugar, te la hacen mierda. Date claro. Cuenta, amigo. Alguien tiene que escuchar a Cassandra.
La tercera la vencida.
Sí,
pero claro,
a la tercera le pones, sí, a la tercera le pones Madagascar, no sé. El palacio. No me ataquen, por favor. Alguna forma así. No me asedien.
Le Petit Palace. Claro, viste. Con un par de angelitos en la puerta y
claro,
no me ataquen.
Sí, sí, sí. Y no sé, qué sé yo, el pueblo con peste le pones, no sé. Algo para que no atraiga a la gente.
Bienvenido
a
Ciudad Fritos.
Che, vas así, viste, vos sos guerrero. Yo soy guerrero de la antigüedad. Me calzo la espada y salgo a buscar al perro que se me escapó. Claro. Vení, picho. Uy, mirá, ¿cómo se llama esa casa? Troya.
Vamos
a la mierda. Y la prendemos fuego. No, no va. Pero sigamos con lo de la palabra. No nos vayamos tan lejos.
Eso, porque la palabra sale de la boca, ¿no?
Claro, pero hay
la
palabra...
En la época griega, ¿también salía de la boca la palabra?
Sí.
¿Y qué decía?
Dale, 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 dale,
ahí está.
Dale. Eso decía Sócrates, que sabemos que era bostero. No de River, porque no estaba en la B. El tema es el siguiente. Aparte de la palabra, también hay el recurso de la actualización o la actuación. ¿Sí? No estoy hablando de un actor de telenovela. No estoy hablando de Arnaldo André, aunque bien podría citarlo. Pero, por ejemplo... La medicina alternativa mágica, los chamanes, sí. Y todo ese tipo de medicina. La mayoría de los conjuros o remedios funcionan si uno recita determinadas palabras. ¿Sí? Sí. Solamente
una cuestión de sugestión.
A través... No, bueno, no sé. En realidad no sé. Yo tengo la teoría antropológica es que lo que hacen es revivir el momento en el que ese conjuro funcionó por primera vez.
Ah, es buenísimo. Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Hacen todo, actúan lo que pasó y están, digamos, lo que hacen es derribar el tiempo, porque deja de existir ese tiempo lineal, ya no es el 2011, sino que vuelve a ser la época en la que ese conjuro funcionó por primera vez.
Sí.
Puede ser, por ejemplo, la primera vez que encontró alguna divinidad, determinada planta que tenía propiedades curativas. Entonces, volvían a repetir lo que el diálogo que tuvo esa divinidad con esa planta. ¿Sí? Entonces, solamente a través de ese diálogo, a través de esa palabra,
sí.
Podía tener efecto el conjuro. ¿Sí?
Sería como, no sé, yo quiero revivir el momento del fuego y me pongo a chocar piedras, ¿no? Hasta que en algún momento sale el fuego, pero tengo que hacer todo un ritual, decir
pero
lo que
claro,
que
tenés que hablar, tenés que decir... ¿viste?
Qué frío
piedra.
Que hace,
que sea. Unga, unga, carne cruda, fea, así y va a funcionar. Si no, no. Después, bueno, como decía, esta cuestión de la actuación ya también tiene que ver algo con aparte de la sugestión del sujeto que del ponerle chamán que se pone en ese lugar y logra ponerse en armonía con lo que quiere hacer, también está la sugestión del que lo ve.
Sí. Entonces, suponiendo que todos se clavaron algo, se tomaron algo.
No, ya si crees, ya está. ¿Sí? No necesitas clavarte nada, tenés que creerlo primero.
Ah, bueno.
Entonces ahí es donde nosotros empezamos a hablar de la palabra, pero también con la imagen, digamos. Palabra, imagen, vamos a tomarlo como signo, más sí. que como palabra. Sí, el signo puede ser, por ejemplo, en las iglesias, antes de que fuéramos todos lectores asiduos, cuando habíamos más analfabetos, los vitrales de la iglesia contaba con imágenes los pasajes de la Biblia.
Sí.
Sí. Entonces ahí tenés otra forma de palabra.
Claro, para asegurarse de que el mensaje sea bien entendido.
Sí, porque aparte hablaban en latín los tipos y latín sabían solamente ellos.
Yo sé dibujar personas en latín. Claro. Solamente. Entonces. No podemos hacerlo de otra manera.
Bueno, claro, totalmente. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos la conjunción entre imagen, palabra, digamos. Podemos hablar del signo. Y hay un sujeto, creo que era marxista, si no me equivoco.
En la época griega, antigua.
No. Marxista de un poquito más para acá, después de Marx. Voloshinov.
¿Voloshinovili? ¿A dónde fue?
Jugó en la NBA. Que decía que el signo, o la palabra o la imagen... era el campo de batalla de la ideología. ¿Sí?
Sí.
¿Por qué? Porque nosotros le cargamos sentido a la palabra. Determinada palabra significa determinada cosa.
Sí.
¿Sí? Y hay una lucha por ver quién le da un significado o quién tiene una palabra significativa en su poder. El ejemplo que he traído para que reflexionemos esta noche es el ejemplo de la palabra revolución.
Sí.
¿Sí? Uno piensa en la palabra revolución y, por ejemplo, digamos, los que estamos más ligados a un pensamiento social, socialista, anarquista o algo que no tenga que ver con la derecha,
sí,
los que estamos con Cristina, pensamos en el Che Guevara.
Claro, nunca diríamos, tengo una revolución en estomacal, ponele.
No,
tengo el estómago revuelto.
Claro, vos pensás en la palabra revolución con la carga que tenga que ver con la ideología, uno la puede ligar al Che Guevara, a Fidel Castro, algo así... bien socialista,
sí.
Igualitario, qué sé yo, que tiene que ver con lo que nosotros por ahí pensamos que tendría que cambiar y que solamente podría cambiar a través de una revolución. Pero sin embargo, hubo una dictadura en la Argentina que se llamó la Revolución Libertadora.
Claro. Ah, mirá qué buena idea, usar la misma palabra.
Claro, entonces lo que hacen es adueñarse de la palabra y adueñarse de ese sentido. Eso es lo que Voloshinov denunciaba cuando decía que la palabra era el campo de batalla. El signo era el campo de batalla de la ideología. En las palabras siempre están cargadas de ideología.
Sí.
Sí. Entonces, yo venía con todo esto que les acabo de decir, que se ha hecho un poco largo, venía pensando, venía escuchando un poco la radio, y de golpe escuché una propaganda que decía: vos sos Pepito y estás en la playa y comés hamburguesas marca X y te pasa esto. Silencio, y te pasa una señora y le dice: ¿cómo le va, señor Antonio?
Sí.
Eso es Pepito.
Estoy confundido.
Pará. Entonces, después decían: vos comés la hamburguesa marca, y era la marca, no me acuerdo cuál es la marca, por suerte.
La que sonaba mejor.
Sí, no, pegaba re bien. Y te pasa esto. Y se escuchaba fiesta, gente, qué sé yo, viste, bailando ahí. Le decían: hola, Pepito, sos el más capo.
A mí siempre me pasa eso, que compro una caja una caja de hamburguesa, y no pasa nada, es un embole en mi casa. Y compro otra caja y viene un montón de gente y festejamos.
¿Viste? Eso es culpa de la propaganda.
Eso vos decís que...
Yo a lo que iba era esto, el poder de la palabra. Nosotros, o sea, yo quiero preguntarte.
Pregúntame.
La propaganda esta de Axe, del... ¿qué?
¿Feliz fin del mundo?
Fin del mundo. Feliz fin del mundo.
Sí.
Yo uso Axe, pero... jamás pensé que se me iban a acercar todas las chicas cuando me lo pusiera.
¿No?
¿Alguien se come esa de que pasa lo que... de que si vos consumís determinado producto pasa lo que está en la propaganda? ¿Alguien se lo come? ¿Alguien cree en eso?
No, yo creo que nada. Los pibes nomás. Los más chiquitos.
¿Los más chiquitos? ¿Vos pensás que los más chiquitos creen que si se ponen el desodorante ese van a caerle todas las minitas?
Claro, creen los pibes se creen todo en la tele. Entonces, sí, por ahí ven la propaganda y no entienden para qué quieren tantas chicas. Ojo, también son chicos, ¿no? Pero piensan que va a producir ese efecto. Me van a seguir un montón de mamás.
Claro. Claro. Es,
claro,
es...
como las florcitas. Ah, claro. Esa es muy
las
buena.
Las florcitas, claro.
A mí me gusta la
yo, ahora yo te digo, si le echo suavizante y me sale un rubiecito diciendo chavechito, le pego una patada, salgo corriendo y grito ¡ah!
Yo me acuerdo de una propaganda en Los Simpsons que no me acuerdo qué era lo que se vendía, una parrilla me parece.
Sí.
Y decía
la imagen.
El anuncio legal al final de la propaganda era el pollo y la comida puede no aparecer al chasquear los dedos.
Ah, sí.
Ese comentario era
bueno,
muy bueno.
Esa es otra. Las propagandas que traen esa aclaración después de que termina toda la propaganda que dice... ¿Para qué lo ponen así? Si no se entiende. O sea, lo ponen porque tienen que ponerlo. Lo ponen rápido porque tienen que ahorrar el dinero que les sale de publicitar. Ahora, nadie puede denunciar y decir eso es publicidad engañosa porque no se entiende lo que están diciendo.
Es verdad, sí, yo lo puedo hacer, ¿eh?
Y nadie puede ir entonces a agarrar y decir eso es publicidad engañosa, o sea, promete algo que no cumple. Nadie puede ir a agarrar y decirle eso a Axe. Escúchame, amigo, yo hice un barco gigante. Yo me puse Axe. No me cayó ni una mina. Es más, me gritaron pelotudo durante un año.
Claro, claro, pero con ese olor que tenías encima, yo me acuerdo.
Claro.
Se puede...
Hay que hacer el barco, dice Mariano. Primero es el barco y después hacer el juicio.
Yo me acuerdo del Hotel Axe también. Viste que habían dicho que vos juntabas no sé cuánto, 10.000 tubos de desodorante, se lo llevabas al kiosquero de la esquina y te daba una entrada para el Hotel Axe, donde te atendían un montón de mujeres.
Sí.
O sea, no, yo no, la verdad, yo no lo entiendo. Acá Mariano nos dice que tiene un conocido que fue. Conocido de un conocido. La leyenda urbana nos indica que el conocido de un conocido existe o no existe.
No.
No existe el conocido.
¿Pero fue? ¿La pasó bomba?
Ganó una persona y fue.
Y lo conocía.
Estaría bueno que, no sé, que buscarlo en YouTube, en algún lugar, decir, a ver, quiero ver cómo es ese Hotel Axe. A ver si realmente hay una mina que viene y me... Que ponele que esté.
Sí.
En cualquier lado hay una mina que te hace las camas en un hotel, ¿o no?
Sí.
¿Cuántos tipos viste? El tipo te alcanza la...
¿Qué comentario machista?
Es que en realidad sí.
Se nota que no está sol.
La industria es machista, ¿qué va a ser? Lamento.
Sí,
los servicios están... Las mujeres están en la parte de servicios más que los hombres.
Sí.
Mirá
sí.
La cantidad de calzas para cargar nafta que uno ve todos los días.
Sí. Y nosotros seguimos sin auto.
Y ni hablar, claro. Yo decí que yo me paro adelante de la estación de servicio a mirar culos, pero si tuviera auto... ¿Entendés?
¿Cargarías en esa o cargarías en...?
Si vos tenés una estación de servicio
enfrente de la otra.
Sí.
Y en una atiende gordo con bigote, en la otra atiende morocha con calza prominente.
Sí.
¿A cuál vas?
A la más barata.
¿Y si las dos están igual?
Si las dos están igual. Y voy un día a una, otro día a otro.
Otra
sí, igual, sí, un día...
No, mentira, no ves jamás en tu vida al gordo con bigote.
Al gordo no lo conozco.
No, vas a cargar nafta con la bicicleta. Dale.
Me llena el bidón, señor.
Bueno, la idea general es esto, la palabra es poderosa.
Sí.
Sí, la palabra puede crear la realidad, porque así como hablamos del mundo, es cómo vemos el mundo, es cómo sentimos el mundo, es cómo terminamos haciendo el mundo. Sí. Así que señora, señor, amigo, amiga... Piense en esto cuando vea una propaganda o cuando diga alguna boludez, por ejemplo por radio,
claro.
Algún chiste machista. Alguna...
O cuando diga, mañana voy.
Y no va.
Y no va.
Claro.
O sea, piense que ha desperdiciado un enorme poder.
Piense que todo eso, sí, piense que todos esos pequeños chistes boludos que uno hace que son machistas o que son racistas, que uno los hace porque está acostumbrado a hacerlos, porque le parece que es re gracioso, re cómico, y que dice, es un chiste, es una boludez, no pasa de nada. Eso va sedimentando. Va formando realidad en la cabeza de la gente y va terminando haciéndose realidad el mundo de esta manera como nosotros la hablamos.
Poner
y aparte
un atentado cuando salimos de acá.
Sí, y aparte, amigo adolescente, amigo con granitos incipientes, amigo con ganas de amigas.
Con ese olor.
De tan característico del adolescente, siga este consejo. No va a conseguir una sola chica por usar Axe. Ni
sí,
una.
Por usar desodorante. O sea, por no usar desodorante es muy probable que no consigan tampoco.
Sí, igual yo conozco un par de chicas que dice que el olor a hombre así sudado les encanta.
Ah.
Pero, sí, pero no hay posibilidad de que usted consiga mujer usando determinado desodorante, comiendo determinada hamburguesa, tomando determinada agua mineral.
Yo tengo la excepción a esa regla.
Es más.
Usando determinado auto es muy probable que sí.
No.
¿No?
No, tampoco.
Ay,
tampoco.
Ahora no me lo compro.
No. No compre un cero kilómetro pensando que voy a hacer el más langa. Voy a poner la música a todo lo que da. Voy a poner los guachiturros a todo lo que da. Voy a dejar el vidrio de tres cuartos para que se vea que tengo gorrita nada más. Y voy a pasar por la puerta de un boliche y se me van a subir todas las chicas lindas.
¿No pasa?
No. Eso no pasa. La vida no está hecha de propagandas de televisión. La propaganda de televisión lo único que hace es querer vendernos algo, querer que nosotros confundamos que lo que es una buena vida tiene que ver con determinado producto.
Sí.
Y no es así. El mundo está lleno de gente que se caga de hambre y que cuando tiene un morlaco va y se compra un axe y arma un barco para ver si consigue mina. Y por eso nos estamos yendo a la mierda. Me estoy terminando de enojar, así que vamos a despedirnos. Le voy a preguntar a Mariano si tiene ahí a mano el tema Tirando. ¿Puede ser que lo tengas entre los que te pasé? No. Bueno,
yo
no está el tema.
¿Fin de un mundo enfermo te va?
Fin de un mundo enfermo. Me gusta. Me gusta porque estamos todos enfermos de consumismo.
Acosados, nuestros indios murieron en luchar.
Sí.
Fin de un mundo enfermo. Del disco homónimo.
Muchacho, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Gente, hasta el miércoles que viene. Buenas noches.